Digo yo mucho por decir, ¿no es cierto? Hubo una gacetilla que fue fuerte, ¿no?
Bueno,
Horacio,
sí,
¿querés empezar vos?
bueno, comienzo después. Sí, en realidad la verdad que esa, la última gacetilla o bueno, o comunicado que hicimos fue un poco de la emoción después de tantos años haber visto a Carrió luchar por algo que parecía imposible, porque realmente hasta no hace mucho tiempo lo vimos como imposible, que era que cayera el poder de un superpoderoso como era debido. Y bueno, a partir de ahí ver que realmente algunas cosas han empezado a cambiar y bueno, esa satisfacción también nos hace pensar que podemos cambiar muchas más. Todavía falta muchísimo, pero ya yo siempre por ahí lo comento, nunca había visto más de un detenido, como fue el caso de María Julia Elsogaray, que había cumplido, y después nadie, ningún político iba preso.
Sí.
Bueno, en este momento ya hay muchos y seguramente tendrá que haber muchos más, porque esto no termina en 10 o 15 personas que están detenidas. Así que bueno, eso también reconoce el tremendo trabajo que hizo Carrió desde ya hace más de 12, 13 años, que comenzó a denunciar en la soledad y tuvo la constancia de haber continuado y continuado y continuado y pasar por momentos muy difíciles, porque bueno, una cosa cuando uno hace una denuncia y esa denuncia avanza y se llega rápidamente. Y la otra que cuando parece que nadie lo escucha, además asumiendo riesgo ella, su familia, teniendo contradenuncias, o sea, en contra de ella, como para intentar neutralizarla. Carrió tuvo, creo, si no me equivoco, más de 32 denuncias en su contra. Y bueno, hasta se liberó de los fueros para poder demostrar que no tenía nada que ver y no tenían fundamentos, y así lo hizo. Entonces, todo eso nos da satisfacción y por eso realmente hoy festejamos una de las cosas que.
Sí, a ver, no es que estamos festejando porque sea debido, probablemente dicho, nuestro ex ministro de Planificación, sino porque el hecho de que sea él es porque él era el cajero, como lo decía Lilita, era el cajero de los Kirchner y era la cabeza de toda esa asociación ilícita que, bueno, se está tratando de demostrar en la justicia de que así lo era, una asociación ilícita, y él era el cajero y la cabeza de todo eso. O mejor dicho, la cabeza era el expresidente fallecido y él era el mano derecha o el cajero y el cerebro de toda esa organización. Todo, absolutamente todo, pasaba por el Ministerio de Planificación. Se le habían dado superpoderes, se le habían quitado a otro ministerio atribuciones que se le habían pasado a este Ministerio de Planificación, lo que le había hecho en un superministro superpoderoso, como las chicas superpoderosas, que manejaba absolutamente todo lo que tenía que ver con obra pública y planificación urbana, que es propiamente del Ministerio de Planificación, Vivienda. Pero lo que no tenía que ver con eso también, lo que tenía que ver con cine, con teatro, con arte, cultura, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo pasaba por ahí, porque eso permitía hacer los grandes negociados. Él le daba la veña, se hacían los grandes negociados, se generaba el retorno, y bueno, y así estuvimos durante años. Lamentablemente, no se la quiso escuchar a Carrió en su momento, porque si a lo mejor lo hubiéramos creído un poco, un poco que lo hubiéramos creído, eso le hubiera dado crédito a la justicia para presionar a la justicia y quizá la justicia hubiera empezado a actuar antes y de esa manera no tendríamos hoy el país que tenemos totalmente devastado en muchas cuestiones, ¿no? Más allá de lo cultural, que me parece que es lo más grave que tenemos, que perdimos. Pero sí, en cuanto a la infraestructura, equipamiento, desarrollo energético, etcétera, etcétera, estamos. No 12, estamos 20 años atrasados y ahora hay que recuperar todo eso. Porque la plata estaba, lo que pasa es que se iba a otro destino. Y bueno, también se dice mucho, y no es una frase hecha, que la corrupción mata y ha habido muchos muertos por accidentes. De hecho, en todas las rutas ha habido muertos por accidentes, que nosotros lo tomamos como una cosa natural, de que haya accidente en la ruta, generados por el desastre de la ruta que teníamos, por ejemplo. Y esos son muertos de la corrupción. Lo más grave que tuvimos fue el hecho del ferrocarril, ¿cómo es? lo de 11, lo de 11, lo de...
Sí, lo de la estación 11, ¿sí?
Este, fue terrible.
Del tren Sarmiento.
El tren Sarmiento, eso me salía. Este fue el caso más, más patente y que, bueno, y que la justicia hoy nos está diciendo, a ver, porque hasta ahora podíamos decir, bueno, que había un bando que decía de que no tenía nada que ver el Estado y que era el maquinista y otro bando que... Bueno, o dos campanas, para no llamarle bando, que queda feo. Este, pero ahora la justicia es la que está diciendo de que hay, de que el Estado tuvo mucho que ver en esto. Y justamente pues, es una de las tantas causas que tiene debido. Por eso es tan importante que esta persona haya caído, porque estamos hablando de casi, en este momento, lo más arriba que puede haber. Ya ni siquiera puede ser arrepentido porque no tiene a quien acusar para arriba. Porque para arriba lo único que le quedaba era... el expresidente que está muerto, o en todo caso le quedará Cristina.
Sí, bueno, pero hoy hubo, hoy también es un día realmente importante, ¿no? Con una nueva carta que escribió Julio de Vida, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas creo que
apuntó contra Cristina.
Está apretando bastante
fuerte. Sin nombrarla, pero...
está utilizando sus herramientas de extorsión interna para tratar de buscar algún respaldo.
Es lo que se llama apriete. Él tiene mucha información. ¿No? A ver, convengamos que para que haya corrupción por parte del Estado tiene que haber mucha gente involucrada del otro lado. Esto es como la coima en la caminera. Si viene el que te para en la caminera, te pide la coima, vos se la estás dando. Entonces hay un cómplice del otro lado. Entonces después la otra persona puede usar ese elemento y decir, bueno, pará. Está bien, yo fui un coimero, caí, pero te voy a hacer caer a vos, que fue el que me pagaste. Entonces hay muchos empresarios, muchos políticos, mucho de todo a que debido los puede involucrar si toma la decisión de involucrarlos. Bueno, se verá con el correr de los tiempos.
¿Qué piensan ustedes? ¿Que los va a involucrar?
Bueno, yo como
al
si...
no encontrar respuesta, porque
claro,
bueno,
claro.
Se nota que está
hay que vivir adentro de la cárcel.
Se nota que está dolido por la situación y porque Cristina dijo que no ponía las manos en el fuego, ¿no? Por él. No,
hay que dejar correr el tiempo adentro de la cárcel y yo creo que la cárcel puede hacer su trabajo.
Lo que pasa es que él también excede a la identificación como un arrepentido, porque son tantas la cantidad de causas que podrán manifestarlas algunas como arrepentidos, pero va a ser imposible involucrar a todas. Entonces, de alguna manera, él creo que tiene garantizada la cárcel.
Sí, el lo que pasa también que
Río Turbio,
él le respondía a Néstor Kirchner.
Exactamente.
No a Cristina.
No, él respondía a Néstor Kirchner cuando Néstor Kirchner se murió, que no fue una cosa planificada ni prevista. Este, entonces aprovechó la volada y como que se corta un poco solo. Y bueno, por ahí también venía un poco el enojo de Cristina, pero mientras tanto, cuando él quiso irse del gobierno, Cristina no lo dejó ir. Uh-huh. O sea, no olvidemos que Devido viene desde la época de que tenían la municipalidad en Santa Cruz.
Sí, viene, claro.
O sea, pues toda la vida, toda la vida, uh-huh. Este, mi colega arquitecto Devido estuvo a la par o al lado de los Kirchner, toda la vida.
Sí,
toda la vida.
Inclusive en la carta, bueno, habla del hijo de Kirchner, ¿no es cierto? Mm. Bueno, es muy dura y una lectura que hoy... Sí, un mensaje muy fuerte.
Claro. Exacto.
Que me parece que, bueno, que esto también, ¿no? Es importante que todos los ciudadanos la lean porque dice cosas bastante fuertes, ¿no?
Que le va a abrir los ojos a bastantes, a muchos que no lo tenían abierto y que no querían ver algunas cosas.
Esto será el final del... A ver, qué difícil es. ¿Peronismo, justicialismo, kirchnerismo?
No, y espero que no,
Pienso que va a ser... Esto es el comienzo, probablemente, de una serie de... Porque seguramente van a desencadenar otro tipo de denuncias y demás, porque acá recién ahora se empezó a investigar realmente en serio. O sea, hay, como decía recién Ricardo, hay muchas empresas, hay muchos empresarios seguramente ahí involucrados, y todavía falta mucho por recorrer.
Ahora,
y políticamente, yo creo que no necesariamente tiene que ser el fin de un partido político. Seguramente sí va a tener que dar una gran reestructuración dentro de sus filas y cambiar inclusive la metodología de desarrollo de la política.
Claro.
Porque hoy creo que la gente ha interpretado que la política se debe manejar de otra manera. Ya creo que el hecho de ya soy de tal o soy de cual, ya no va. O sea, acá ha quedado muy de manifiesto lo dañino que es la política cuando está mal usada.
Sí, en cuanto al peronismo, yo creo que lo que se tiene que dar ahora, y creo que es un momento inmejorable para eso, porque no hay ningún referente que se haya cortado solo, que haya quedado claro como referente único y líder del justicialismo, porque justamente el tema del justicialismo es que siempre se manejó con líderes muy fuertes, con figuras muy fuertes, con caudillos, con caciques, y es un partido muy verticalista en ese sentido, cosa que no le hace bien a la política, con patrones de estancia, y me parece que ahora, al no haber una figura tan relevante, o por lo menos que sea un líder claro a manejar el partido de acá para adelante, creo que van a tener que democratizar un poco más el partido y a lo mejor tener varias alternativas y tener varias personas que puedan ser cabeza y después elegir al mejor, pero manejarse de otra manera. Me parece que lo que hay que cambiar es la metodología del justicialismo, que yo lo creo un partido, bueno, desde ya que es muy importante, ¿no? Eso no lo podemos negar. No, y con un montón y con la mayor cantidad de simpatizantes o la cantidad de no en cuanto a afiliados, sino a gente, la gente peronista, sí, el mayor cabal de voto lo tienen ellos siempre. De eso no hay que negarlo. Pero bueno, el problema todo, es la metodología. ¿No?
Claro,
el problema es la metodología.
Ha dejado muchas cosas en el país el peronismo.
Pero ni hablar.
Buenas, ¿no? Bueno, y de las otras, pero me parece que fue uno de los partidos, conjuntamente con la Unión Cívica Radical, ¿no? que formaron, bueno, y forjaron otros partidos también.
Como sí, todo sí. En la vida hay que aggiornarse, hay que actualizarse, y no podemos seguir con los viejos métodos arcaicos de que hay un líder absoluto que baja línea y lo que dice ese se hace, y nos alineamos todo y de esa manera ganamos y nos conviene a todos porque todos tenemos trabajo, puestos, etcétera, etcétera. Me parece que eso hay que terminarlo y hay que manejarlo de otra manera. Pero bueno, no estoy dentro de ese partido, no tengo intenciones de estarlo, pero por el bien de la Argentina, yo creo que debería democratizarse y debería dar el debate y realmente unificarse y ser una alternativa de poder, pero una alternativa de poder constructiva para el país. No lo que estamos viendo ahora, que es una alternativa destructiva, que lo único que quieren es tratar de que le vaya, porque aparte lo dicen explícitamente, no es que a mí me parece, lo han dicho montones de referentes muy importantes de que quieren que le vaya mal a este gobierno y que van a trabajar para que le vaya mal a este gobierno. O sea, ese tipo de oposición no sirve, porque si te lo están diciendo directamente, imagínate lo que pasa por dentro, ¿no? Porque a veces ocurre sin que lo digan, pero en este caso lo están diciendo. Entonces, ese tipo de partido me parece que no. Me parece que tiene que ir a un partido mucho más democrático y mucho más horizontal. Pero bueno, veremos. Por el bien del país lo deseo.
Bueno, ¿y cómo está la coalición ahora, después de las elecciones?
Bueno, la coalición a nivel local o a nivel a otros niveles. O sea, digamos, vamos a empezar de arriba.
A ver.
A nivel nacional y provincial, creemos que han mejorado muy bien su posición, su reconocimiento dentro de Cambiemos. Ha logrado instalar referentes realmente muy importantes que van a ser un aporte muy grande a la diversidad dentro de lo que es Cambiemos, porque ese es un aspecto que muchas veces no se ve como una virtud, cosa que nosotros lo creemos. Muchas veces dicen, no, pero acá se viven discutiendo y peleando. Hay distintas miradas y se manifiestan. Entonces, pero eso no quiere decir que por ahí se esté trabajando en distintos sentidos. A nivel local, estamos con algunos, o sea, hay algunos problemas importantes dentro
bueno,
de los...
Bueno, de hecho, lo que es de público conocimiento y que ustedes mismos hablaron en su momento, el tema de no participar de las PASO.
Exactamente, sí. Por ahí el hecho de que la falta de reconocimiento, los distintos espacios que integraban Cambiemos, el hecho de que, bueno, por ahí hubo algún grupo que porque tenía una mejor llegada a nivel provincial quiso armar todo a su manera y en definitiva terminó diciendo quién tenía que estar en tal o cual lugar, problemas muchos que no vale la pena tampoco seguir trabajando sobre eso. Lo que sí estamos convencidos de que no está bien Cambiemos más allá de los buenos resultados, que bueno, por ahí tampoco todos van dentro de un arrastre que se ha dado a nivel nacional y provincial, que ha hecho que Cambiemos le fue bien en todo el país, muy bien. Y bueno, eso es auspicioso para nosotros y también influye mucho el hecho que le haya ido muy mal a toda la, el resto de la oposición. Uh-huh. Pero a nivel local no consideramos que nos haya ido tan bien debido a la gran diferencia que hemos tenido entre la cantidad de sufragios recibidos a nivel local como a nivel provincial y nacional. Y eso es una lástima, creo que es un tema que hay que trabajarlo mucho, porque si realmente se quiere ser gobierno y llevar adelante una buena gestión de gobierno en Salto, en principio hay que ganar una elección. Y hoy por hoy, más allá de que lo que le esté yendo a Cambiemos en todos lados, o sea, hoy no es mayoría en Salto. Entonces, bueno, es un trabajo que habrá que conversar y esperemos que se vea comprendido por las distintas facciones.
¿Y ustedes creen que se va a poder conversar?
No va a ser tarea fácil porque...
¿Se rompió el vínculo?
No es que se rompió. A ver, lo repito siempre esto. En la política, como en todo, está hecho por personas, digamos. Que entonces... a veces uno dice que mala es la política, que fea es la política, pero depende de quién la practique y cómo la use. Yo uh-huh. creo que acá ha habido actitudes que fueron, a lo mejor, de algunas personas que son los que manejaron en este momento, llamémosle los operadores, pero en el buen sentido, ¿no? Los operadores encargados de armar un frente en Salto y una lista en Salto, y bueno, han tenido actitudes que han sido, porque ellos lo han decidido, no de las mejores, para con nosotros por lo menos, y así lo creemos, y bueno, creemos que esas actitudes no son bien. Entonces, pero yo lo quiero personalizar más y no llevar tanto al tema partido, porque no es que todo el partido, primero que yo estoy convencido, porque lo sé, de que no todo el partido al cual esas personas representaban estuvieron de acuerdo con la actitud que se tomaron. Entonces, habrá otro interlocutor si no podemos llegar a un acuerdo con esto. Pero bueno, la esperanza la tenemos, hay que intentarlo.
Me parece que es bueno para todos,
pero
¿no?
Claro, primero para Cambiemos y segundo para Salto. Lo mismo que recién decía yo de justicialismo, que tenía que... ¿Sí? Que bueno, es lamentable para nosotros y es muy feo, más que lamentable, es muy feo para nosotros tener que aceptar de que dentro del Frente Cambiemos ha habido prácticas las cuales nosotros las que hemos criticado y las seguiremos criticando si ocurren en otro espacio. Uh-huh. Pues también tenemos que hacer una mea culpa de que no nos gusta que ocurra en otro espacio. A ver, porque es muy fácil criticar a los otros cuando las hacen y hacerse el sota cuando le toca a uno. Bueno, nos tocó vivir prácticas que nosotros creíamos que estaban desterradas, por lo menos dentro de nuestro espacio. Dentro de la coalición cívica, ni hablar. Pero bueno, formamos parte de un frente donde compartimos, en principio, con dos partidos más importantes, como es el PRO y la UCR, después hay un montón de partidos más chicos. Pero bueno... Han ocurrido cosas, no solamente en Salto, sino también en otros lugares. Han ocurrido cosas que nosotros deseamos de que no ocurran, y para eso también tenemos que trabajar a nivel nacional. Obviamente, que esto se llevará todo a nivel seccional y después a nivel nacional dentro de nuestro partido, y nuestro partido tratará de ser la voz para que esto no vuelva a ocurrir, pero hay que trabajarlo y hay que depurarlo, porque si no, empezamos a dejar de ser creíbles. Cosa que nosotros de la coalición cívica nos preocupa siempre mucho eso, y tratamos de hacer lo que decimos. Porque si nosotros decimos que no hay que hacer algo y después lo terminamos haciendo, entonces dejamos de ser creíbles. Y yo creo que algo de eso hubo en Cambiemos. Y bueno, de alguna manera, no es que querramos ver la mitad del vaso vacío, de alguna manera en las urnas, cuando vemos de que a nivel local se sacan 2.100 o no sé cuántos votos menos que en la lista, que hubo mucho corte, entonces decimos, eso también quizás tenga que ver con lo que pasó, quizás no sé. Pero bueno, que no estuvo bien lo que pasó, estamos convencidos, que no queremos que vuelva a pasar, estamos convencidos. ¿Trabajaremos para el 2019? Nosotros trabajamos siempre, no vamos a dejar de trabajar porque tengamos la candidatura o no. En ese momento no llegamos a conseguir una banca o un lugar en la banca o electivo, y dijimos, no participamos y ya está todo bien, muchachos, acá lo tienen, acá está, tómenlo, sigan ustedes, nosotros nos corremos, ustedes sigan. No salimos, salimos a hacer un descargo y nada más, después no trabajamos, digamos, para tratar de destruir nada, porque estamos dentro de Cambiemos y somos Cambiemos. Y estamos contentos que nos haya ido bien, pero queremos mejorarlo. Entonces, bueno, veremos, no depende de nosotros solos. Y si no, veremos cómo vamos a seguir trabajando. Nosotros vamos a seguir insistiendo, eso no cabe ninguna duda, y vamos a seguir trabajando. Obviamente, lo ideal es, dentro de Cambiemos siempre, Uh-huh. Esperemos tener afinidad con nuestros concejales de Cambiemos, y si no podemos trabajar con otros concejales de Cambiemos, trabajaremos con otros concejales que realmente hemos recibido más reconocimiento en estos tiempos, hemos tenido más reconocimiento de otras fuerzas que no son de Cambiemos que las propias de Cambiemos. Recordando lo que pasó con la fiscal impositiva, nosotros hemos tenido más reconocimiento y más apoyo de nos ha llevado la voz nuestra más otros bloques que no son de Cambiemos que los propios de Cambiemos. Pero bueno, es así. Eso es lo que hay y hay que trabajar. ¿Cómo va a salir todo esto? No sé, ya veremos.
Ustedes dicen que van a seguir trabajando. Estamos muy lejos, pero estamos muy cerca del 2019. Perdón. ¿Tienen un candidato para intendente?
Ya empezamos a...
Para eso estamos lejos, pero bueno,
me parece por la cara que pusieron que tienen, ¿eh?
No. Mira, yo estuve sincero, no. Mira, aunque lo tengamos no se dice. Claro, imagínate ahora después de 3 días.
Vos decís que los rumores lo destruirían en 15 días.
No es ético.
Pero bueno, están pensando en el 2019.
Pero por supuesto, como todos los partidos, que estamos charlando y lo que vos acabas de decir ya lo hemos charlado dentro del partido. Porque nosotros tenemos que seguir trabajando para el futuro y tenemos que ver cómo vamos a seguir jugando dentro de Cambiemos y dentro de la comunidad como fuerza que somos política. Ni hablar. Aunque tuviéramos un nombre ya definido, no lo diríamos de ninguna manera porque no nos parece, es una frase hecha. No es el momento para decirlo después de una elección y con todo, también esta frase hecha, con todo lo que hay que hacer en esta comunidad, ponernos a hablar de quién, me explico, pero sí. Nosotros estamos en condiciones de participar, estaríamos en condiciones de armar un equipo de gobierno. Obviamente ninguna fuerza sola puede armar a veces un equipo completo de gobierno, se tiene que aliar con otros. Pero no es que no tenemos gente capacitada que pueda trabajar en el gobierno o pueda asesorar en el gobierno, porque gracias a Dios venimos de ser gestión allá vieja, hace ya tiempo y a lo lejos, pasó mucho tiempo, 2003-2007, sí. Y bueno, tenemos todo un caudal de gente y un equipo de trabajo dentro de la coalición cívica, y gente que no está participando activamente, pero sí es como la guardia pasiva, que están en sus casas, pero que cuando necesitamos algún tema específico, lo vamos a buscar, y vienen y nos aclaran y trabajan. Uh-huh. Así que... En ese aspecto estamos muy bien armados, digamos.
Bueno, ¿y cómo ven, porque seguramente lo han hablado, cómo ven el consejo que se viene?
A ver, la verdad que, bueno, hay gente nueva, hay algunas personas que no los hemos visto participar y, bueno, sobre los cuales podemos decir, no sabemos, no podemos hablar. Sobre la gente que ya hemos visto trabajar, por ahí no tenemos demasiada esperanza. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que creemos que yo, por lo menos, y esto por ahí lo tomo a título personal, que se tome a título personal lo que digo, yo creo que estamos confundiendo lo que es oficialismo con oposición. Y a nivel provincial y nacional somos oficialismo, bárbaro, tienen, inclusive los referentes también pueden dar recomendaciones porque son gestión de gobierno. Ahora, acá somos oposición y la oposición tiene que tener una mirada de contralor sobre las acciones del oficialismo local. Y eso es lo que no hemos visto y no seguimos viendo y por lo menos por las por muchas de las personas...
¿Ustedes dicen que se mezcla todo?
Se debiera actuar, a mi forma de ver, se debiera actuar distinto. Yo creo que si uno es oposición, no es oponerse, porque por ahí el nombre de oposición muchas veces confunde. Hablamos de oposición, la fuerza que no está en el gobierno, son los otros partidos. Pero bueno, no quiere decir que con esto se tiene que oponer y obstaculizar, sino que se debe trabajar en el sentido de advertir los errores que comete el oficialismo. Y se debe trabajar justamente con mucha fuerza, quizás mucho más también que siendo oficialista, para tratar de frenar, controlar y orientar a que el oficialismo local pueda seguir adelante. Y eso es lo que no hemos visto, por lo menos yo no lo he advertido al cabo de lo que viene sucediendo estos últimos años.
¿No están de acuerdo entonces con esto de que gestiono yo, gestiona él, gestiona...?
Mira, vamos a poner en claro. Lamentablemente, cuando uno es oposición, no gestiona. porque no, no tiene la gestión, si vamos a hablar con propiedad. No, con esto quiero descalificar la tarea que se hace desde la oposición tratando de conseguir cosas. A ver, nosotros de hecho también lo hacemos en nuestro espacio, cuando si tenemos algún contacto, alguna posibilidad de solucionar algún problema o darle una mano, como lo hemos hecho por ejemplo con el Hogar del Niño, de hecho lo hacemos, pero no por eso nos vamos a atribuir de que somos los grandes gestionadores de Salto, porque no somos gestión. Lo que estamos haciendo es trabajar para Salto y lo demostramos con hechos, pequeños, medianos o grandes. La gestión es del intendente municipal, te guste o no te guste. Esto es así. Por supuesto, lo que a veces se trata de hacer, en el caso nuestro, que somos oposición desde Cambiemos, es tratar de clarificar de que muchas cosas de las que llegan a Salto, gracias a Dios, llegan porque tenemos la gobernadora y la gobernación que tenemos, y llegan a Salto como llegan a todos los municipios, cosas a las que no estábamos acostumbrados. Está naturalizado en Salto, como en todos los otros lugares, de que las cosas que llegan a las municipalidades eran porque las gestionaba, porque las conseguía, porque pedía, porque soy amigo, porque soy del mismo color, entonces bienvenido sea, laureles para el intendente de turno. Pero acá ha habido un cambio de fondo, ha habido un cambio de fondo, desde que la gobernación le va a dar a los municipios todo lo que necesite, sea o no sea del color político. Es ahí donde aprovecha el intendente local para tratar de capitalizar todo lo que llega de provincia, que va a llegar igual, me muevo o no me mueva. Por supuesto, si no me muevo, quizás llegue alguna cosa menos, porque si yo no acompaño, ahí sí, con una buena gestión, realizando los expedientes, completando, cumplimentando y siendo ordenado en mis cuentas para que me lleguen las cosas, no me van a llegar. Ahí sí, ahí está la gestión. Pero entonces a veces Cambiemos sale a defender o sale a recalcar, mirá, todo lo que está llegando llega, pero es de la provincia. Es de Cambiemos, más allá de que la gestión sea de otro color. ¿Me explico? Pero no es que se está gestionando paralelamente, porque si no, ¿cómo hacer una municipalidad paralela? Cosa que no corresponde, ¿a qué estamos jugando? Pero como dice Horacio, la oposición, no oponerse, oposición no es oponerse. También a veces uno se opone cuando se niega o vota en contra, se está oponiendo. Pero no es que la oposición tiene que oponerse, ese es el rol del opositor. No, fundamentalmente el rol de la oposición es controlar. Así como los concejales oficialistas acompañan a la gestión, porque hay todo un equipo en el Ejecutivo que plantea cosas y los legisladores lo acompañan y lo impulsan, lo que tiene que hacer la oposición es controlarlo. Y si le parece que es desmedido, que no, que está bien, que está mal, que podría ser de otra manera, ahí es donde tiene que jugar. Pero bueno, a veces uno sin querer, vamos a pensar bien, sin querer, y no me refiero a ninguna concejal en particular, a ninguna fuerza en particular, sin querer cae en la demagogia. ¿Me explico? A ver, ¿por qué? Porque de repente votar en contra algo que está proponiendo el Ejecutivo, que a uno le parece que no está bien, votarlo en contra es muy difícil a veces, porque depende qué temas, es muy difícil que la gente entienda por qué uno se opone, y que no estamos en contra a lo mejor de que ese beneficio le llegue a la gente, sino que uno está en contra de que le llegue de esa manera. A ver, yo estoy de acuerdo con que se hagan viviendas. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? ¿Quién no va a estar de acuerdo? Ahora, bajo ese paraguas hacemos cualquier cosa, las implantamos y las ubicamos en cualquier lado, porque no hay un plan B nunca. Nunca hay un plan B. ¿Me explico? Hay cosas que se hacen mal o no del todo bien. Pero cuando vos lo cuestionás, te corren con la vaina. ¿Es esto o no es nada? Anda a decirle vos a la gente que no le va a tocar esto o que no le vamos a hacer esto. No, yo no digo que no le tiene que tocar, pero esta es la única manera de que le llegue ese servicio, de que le llegue esa mejora o que le llegue ese beneficio. ¿Me explico? Y eso tiene que ver con la gestión. Y eso es gestión. Cuando la municipalidad hace determinadas cosas que no son del todo prolijo. Eso es gestión. Y cuando las hace bien prolija, también es gestión. ¿A favor o en contra? Pero para eso tiene que plantarse la oposición. Lo que pasa es que a veces no es políticamente correcto oponerse a determinadas cosas en el Consejo Deliberante, porque genera, por desconocimiento a veces la gente, no, porque no está al tanto y no sigue los expedientes como lo siguen los concejales, votar en contra de alguna cosa que plantea el Ejecutivo, y cómo le explica a la gente de que esto está mal. Vamos todo para adelante y todos contentos. El intendente contento porque se lo votaron, los concejales oficialistas contentos porque salió, y la oposición acompañó, y nos aplaudimos todos y está todo bien. Son actitudes a veces un poco demagógicas, ¿me explico? que están muy enquistadas en la política.
Y además un poco más fácil, porque generalmente oponerse y estar en contra de algo, tenemos que tener fundamentos para cambiar o para decir por qué no y qué otra alternativa podría haber. Y eso justamente requiere de estar muy bien informado y de haberlo trabajado al tema adecuadamente.